euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
Vamos a ver qué pasa por tu cabezota, Pedrito.
Pues mira, esta semana, como hay un doble enfrentamiento entre equipos españoles e italianos en la Liga de Campeones, con el Barça-Nápoles y el Atlético Madrid-Inter, y además, como nos jugamos con ellos seguramente una de las plazas de la Liga de Campeones el año que viene, que hay que hacer muchos puntos para conseguir esa plaza extra que hay para la edición del año que viene, pues vamos a buscar un club italiano.
¿Vale? Un equipo italiano.
Un club de fútbol italiano.
Vamos allá.
Que yo cuando, bueno, yo creo que lo siguen haciendo. De vez en cuando aparecen los equipos de la Serie A, de la Serie B, incluso en las quinielas. Bueno, pues entonces hay mucha gente que tiene muchos equipos italianos en la cabeza. Y este equipo italiano, en ese equipo italiano jugó una de las grandes figuras del fútbol italiano y no jugó una temporada, ¿eh? O sea, jugó varias temporadas y es un tío importante en ese club.
O sea, jugó una de las grandes figuras, entiendo ya retirada, ¿no? Del
sí,
fútbol
sí,
italiano,
sí, retiradísimo. Sí.
Y ahí jugó en ese equipo.
En ese equipo.
Aún no siendo un equipo muy importante de la Liga Italiana, ¿no?
Sí, porque no voy a buscar la Juventus, evidentemente. Tengo que buscar un club un poco rebuscadete, pero no mucho, ¿eh?
Perfecto. O sea, buscamos un club italiano, la primera pista es esa. Jugó ahí una leyenda del fútbol. ¿Podemos decir ya leyenda?
Leyendaza, sí, sí.
Leyendaza,
sí, sí.
Pues una leyendaza ahí en ese sí. equipo, aunque no es un equipo muy conocido. Muy bien, Pedro. Pero muy comentado sí. durante el fin de semana, las palmeras que trajiste por tu cumple. ¿Cómo asiente la gente con la cabeza? De Morata. Sí, sí. Compraste una panadería cerca de tu casa, pero que son de Morata de Tajuña.
Sí, sí,
qué buenas
sí, sí.
palmeras, ¿eh?
Luego investigué y es que parece ser que son de Morata de Tajuña, sí, sí. Oye, la tarta de queso tampoco estaba mal.
Sí, la tarta de queso muy bien, pero primero las palmeras de Morata.
Las palmeras. Llevaré más. Dado del éxito, llevaré más.
Me parece bien. Hasta luego, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Bueno,
luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid de baloncesto en la Copa del Rey.
Lama, tú has visto mucho baloncesto. ¿Has visto la final de hoy?
Muy bonita.
Eso te iba a decir. ¿Te parece una de las mejores finales que hemos tenido en los últimos años?
Bueno, ha sido una gran final. Yo creo que he visto muy buenas finales, pero ha sido una gran final sobre todo porque el partido nos ha roto hasta el último cuarto, porque ha habido mucha alternancia en el marcador, porque son dos grandes equipos, y yo creo que Madrid-Barça llega a una final, le da mucho prestigio a esta competición.
Suáncar, Albert, hacía falta una buena final porque las dos semifinales fueron más bien flojas en la tarde de ayer. Y hoy yo creo que allí, en el Martín Carpena, sí se ha visto eso, nivel, ¿no?
Sí. En cuartos de final estuvo muy bien este torneo. En semifinales, me lo acaban de decir aquí en el hotel, gente que fue, dice, la verdad es que fue un poquito más aburridillo. Pero hoy la final ha compensado todo.
Yo creo que hay una diferencia. Los dos rivales de semifinales que quedaron eliminados tienen grandes plantillas, están jugando francamente bien, pero la Copa es matadora físicamente. Y evidentemente donde prima la calidad que tienes individual y sobre todo las profundidades de banquillo. Marca la diferencia mucho las profundidades de banquillo que tienen para, bueno, pues por agotamiento y por cansancio también. Bueno, poder batir a
la
rivales.
Copa del Rey de baloncesto para el Real Madrid. La encuesta en arroba deportes COPE, Santi Duque, habla de una polémica, mini polémica, durante el fin de semana con el Atlético de Madrid.
Sí, unas declaraciones de Simeone que dijo: Pantich, leyenda del Atlético, es nuestro querido Luis Aragonés. Así que le hemos preguntado a los oyentes si consideran que Pantich es leyenda del Atlético. El 49% cree que sí y el 51% cree que no es leyenda del Atlético.
Que ajustadillo está. Bueno, enseguida más cosas. Muchas del Atlético en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011. 3 y media, 2 y media en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es algo de lo que no se habla por vergüenza muchas veces, por el sentimiento también de culpa y porque es tan sumamente doloroso para los padres que se suele mantener siempre de puertas adentro. Cuando en una familia hay gritos, hay portazos, hay faltas de respeto, se llega incluso a los insultos o cuando en el peor de los casos los hijos agreden a esos padres. Cada año en nuestro país se abren cerca de 4.000 expedientes a jóvenes por agresiones a sus padres, según datos de la Fiscalía de Menores. Pero solamente se denuncian los casos más graves, que son entre un 10 y un 15% del total. Hoy nos queremos acercar a este problema y lo hacemos a través del trabajo que llevan a cabo en la Fundación Amigo, donde ayudan a recomponerse a familias tocadas por esta violencia filoparental. Una de estas familias es la de Javier e Irene. Son padres de Claudia, que tiene 14 años. Ellos acudieron a la Fundación Amigo porque necesitaban esa ayuda y ahora, 10 meses después, afortunadamente, las cosas han cambiado en casa. Con ellos está también Cristina Vaquero, que es precisamente psicóloga de la Fundación y una de las personas que les ha ayudado en este proceso. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Javier, Irene, los padres, comenzamos con vosotros. ¿Cuándo empezaron los problemas en la convivencia?
Realmente fue algo curioso porque nosotros acudimos a la fundación porque, bueno, pues empezábamos a ver que mi hija desobedecía, le poníamos límites de hora y no llegaba a su hora, incluso pues no fue a casa una noche, y contando así pequeñas anécdotas de pues, lo que puede hacer algún adolescente que saca por primera vez los pies del tiesto, se lo comentaba a mi hermana y entonces me dijo que me recomendaba hablar con una amiga suya que era psicóloga, y esta psicóloga fue la que me recomendó la fundación porque decía que nuestra hija empezaba a cumplir todo el patrón de un adolescente que acaba teniendo estos episodios de violencia filoparental. A mí cuando me decían que nuestra hija iba que cumplía ese patrón, no creía que fuera posible que fuéramos a llegar a la situación a la que llegamos. Y es que dio la casualidad que empezamos a venir a la fundación y realmente la comunicación con nuestra hija empezó a empeorar. Y bueno, pues es que empezamos a tener episodios de violencia en casa al mismo tiempo que empezamos a acudir a la fundación una vez a la semana. Y bueno, una de las cosas que me dijo esta amiga de mi hermana es que la niña todavía tenía 13 años, es una edad temprana, todavía no tenía ningún tipo de adicción ni amistades que la pudieran llevar por el mal camino, y entonces estábamos a tiempo de hacerlo. Y nos dijeron, es mejor cogerlo a tiempo que no encontrarte con un problema cuando ya tenga de 16 a 18 años y ya pueda estar metida pues en alguna banda o con alguna adicción, etcétera. Y entonces fue, bueno, pues la mejor recomendación que nos han podido hacer, la verdad.
Me imagino que tiene que ser, Javier, difícil aceptar como padre, ¿no?, lo que está pasando en casa. Dices, bueno, igual es la adolescencia, que es lo que, bueno, pues siempre decimos muchas familias que tenemos hijos adolescentes y que sabemos que es una etapa complicada, ¿no? Pero ¿cuál fue ese momento, ese punto de inflexión, ese momento en el que visteis que ya no podíais seguir así?
Pues justamente yo creo que a mí me hizo un clic en la cabeza, ¿no?, en el momento en el que evidentemente pues la niña pasa, es como una escalada en la violencia, de violencia verbal a llegar a agredir físicamente a mi mujer, y ahí es donde evidentemente te das cuenta que lo que al principio decías, que niña más mal educada, que nos habla mal y nos insulta, pues te das cuenta que evidentemente eso no es normal y que hay que ponerse muy serios y tratar el tema y pedir ayuda, que para eso están justamente los especialistas.
especialistas como Cristina, que también nos acompaña, que es una de las psicólogas de la Fundación Amigo. Cristina, en esto las dos partes tienen que cambiar cosas, me imagino, ¿no? ¿Qué se trabaja con los padres y qué con los hijos para acabar con este tipo de situaciones tan violentas y tan extremas?
Uno de los pilares de la intervención es la intervención familiar, ¿no? Para empezar a darles un espacio en el que se pueda hablar de lo que ocurre en casa sin que nadie pueda huir y sin que la violencia no ponga fin a una conversación, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Aparte del trabajo familiar, que se hace de forma conjunta en sesiones terapéuticas familiares, se hace trabajo individual, como dices, tanto con los padres y las madres como con los hijos y las hijas, ¿no? En el caso de los padres y las madres, aunque cada familia es única y se adapta la intervención a ellos, sí que hay temas comunes que se tratan, ¿no? Como son, pues, estilos educativos, que en el caso de que haya dos progenitores compartan un patrón educativo de frente a los niños y a las niñas. Se les enseña a poner normas y también a recuperar ese afecto con los hijos y con las hijas, que a veces después de una situación de violencia viene muy dañado. Y con los hijos y con las hijas lo primero que se trabaja siempre, ¿no?, es el reconocimiento de la situación de violencia y la extinción de la misma. Y luego siempre se trabaja pues otras problemáticas asociadas, ¿no?, que suele ser pues la autoestima muy bajita, la gestión emocional, y luego ya depende un poco de cada caso.
Irene, en vuestro caso, ¿vuestra hija accedió a que alguien de fuera os ayudara? ¿Cómo reaccionó cuando le planteasteis que necesitabais todos, toda la familia, ayuda?
A ver, el tema es que la niña ya estaba en terapia con una profesional privada, ¿vale? Entonces, realmente fue el cambio de enfocarle que el problema no era de ella, sino que el problema era de toda la familia, que teníamos que aprender todos a convivir y a comunicarnos de otra manera para que la cosa fuera bien. Es decir, hacerle ver que de la misma manera que a lo mejor ella estaba cometiendo errores, nosotros también los estábamos cometiendo y todos teníamos que aprender. Esa fue lo fundamental que a ella le animó a entrar en la fundación, porque la solución que nos dio el otro profesional era directamente encerrar a la niña, privarla de todos sus privilegios y convertirnos nosotros en sus carceleros, lo cual no iba a ser una muy buena solución, ¿no?
Entonces, no parece, desde luego.
Entonces, bueno, pues cuando le explicamos que pues nos habían recomendado, que había una fundación que enseñaba a los padres a comunicarse bien con los hijos, a buscar una cordialidad en conjunto para que a mí me dijeran pues cómo tenía que hacer las cosas con ella y ella conmigo, pues entonces la verdad que ella en ningún momento dijo que no, sino todo lo contrario, y no ha faltado ni a una sesión.
¿Qué es lo que más os ha costado en este proceso, Javier?
Pues mira, yo te diría que donde hemos puesto el principal foco siempre ha sido en, como te decía antes, en eliminar, erradicar completamente la violencia, todo tipo de violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, violencia, como dice Cristina, psicológica y económica, ¿no? Una vez hemos conseguido avanzar en esto, pues un trabajo que también nos han ayudado mucho desde la Fundación es ayudarnos a definir reglas y conductas que se deben llevar en casa por parte de todos, ¿no? Hemos hecho una lista de cosas que tenemos que mejorar y cómo esperamos comportarnos los unos con los otros, y bueno, pues a enfrentarnos a esa realidad de, como digo yo, desaprender la manera en la que educábamos a nuestros hijos, que pensábamos que era la ideal, en la que nos han educado nosotros mismos, y que por otro lado con nuestro hijo mayor pues nos había funcionado perfectamente. Pues quizás ha sido lo más importante, ¿no? El asumirlo, verbalizarlo y trabajar en ello.
Decía Cristina una palabra muy importante, recuperar el afecto, ¿no? Y recuperar también la comunicación, que muchas veces es lo primero que se rompe en una situación tan delicada como esta. 10 meses habéis estado trabajando con ella, con Cristina y con otros profesionales de la Fundación Amigo. ¿Cómo ha cambiado la relación con vuestra hija, con Claudia?
Completamente, pero completamente. Vamos, un giro de 365 grados. Precisamente cuando veníamos a esta entrevista nos la hemos encontrado, que estaba paseando a los perros con unos amigos del colegio, y hemos saludado a sus amigos y a mí se me ha olvidado darle un beso a ella y me ha dicho: mamá, ¿y a mí no me das un beso? Entonces, justo cuando hemos montado en el coche, me ha dicho mi marido, dice: ¿te das cuenta? O sea, fíjate, ella está afectuosa, está motivada, vuelve a sacar buenas notas, se quiere ir fuera a estudiar a Estados Unidos el curso que viene. Es otra niña.
Sí, la verdad que comentaba antes Cristina que, y es verdad que cuando durante este proceso, ¿no?, pasas por momentos de desafección muy grandes y te tienes que recordar una especie de mantra de, mira, esta no es mi hija, es la adolescente que tiene dentro, esto se va a pasar y va a volver a ser la niña estupenda, amorosa y maravillosa que siempre hemos tenido. Entonces,
bueno, también, perdona que te interrumpa, entender que ella también está sufriendo, porque aunque ella provoca o en algunas situaciones es la que llega a subir en la escala de violencia, y en ese momento piensas que es como la niña del exorcista, que está poseída y tal, pues no, lo que hay que darse cuenta es que ella al mismo tiempo está sufriendo por lo que está sucediendo, y eso es una de las cosas que a mí casi me costó identificar, ¿no? O creer que ella lo pasaba mal, y tampoco podía entender que me quisiera al mismo tiempo de que me estaba haciendo el daño que me hacía, ¿no? Entonces fue una de las cosas que más, bueno, que con el tiempo he entendido, ¿no? Pues eso, los instrumentos que tenía ya de defenderse cuando se sentía atacada, ¿no?
Cristina, es un problema que, como decíamos al inicio, se suele ocultar por muchos motivos, ¿no? Pero, ¿cuándo unos padres tienen que decir, hasta aquí, necesitamos ayuda?
Bueno, se oculta por muchos motivos y, entre otras, porque es una realidad social muy invisibilizada, ¿no? Como decías al principio. Y además, la sociedad hemos generado una alta tolerancia a la violencia, ¿no? Entonces, la violencia nunca empieza en la violencia física, que es lo que todo el mundo identifica como una violencia clara, ¿no? No empieza con un empujón ni con un puñetazo, porque eso todo el mundo le llama la atención, ¿no? Y ya sabe que algo que está ocurriendo no va bien, ¿no? Siempre empieza en conductas que normalizamos, que minimizamos, ¿no? El primer portazo, el primer eres tonta, el primer cállate, el primer no seguir las reglas, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar que algo no va bien, ¿no? Que hay que empezar a buscar soluciones y que en casa se está siendo violento y lo estamos tolerando, ¿no? Porque si empezamos a normalizar ahí, justificando, ¿no? Como decían antes también Javier y Irene, es adolescente. Bueno, ser adolescente tiene muchas características propias de la adolescencia, pero no les hace violentos, ¿no? Simplemente es algo que han aprendido. Han aprendido en la sociedad, han aprendido en el colegio, a veces han aprendido en casa. Entonces, las primeras señales de alerta son esas respuestas que naturalizamos como adolescencia y no lo son. Malas contestaciones, portazos, no seguir indicaciones, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a poner el foco para prevenirlas y no llegar, ¿no?, a situaciones más graves.
Pues Javier e Irene, nos alegramos muchísimo de que la cosa se haya cogido a tiempo, además, y se haya podido reconducir. Gracias por contarnos vuestra historia, por abriros delante de un micrófono, que sabemos que no es fácil, porque además vuestro testimonio puede ser de mucha ayuda. Cristina Vaquero, psicólogo de la Fundación Amigo, gracias también a ti por tu trabajo que estáis llevando a cabo y por estar con nosotros hoy también en mediodía. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 43 de minutos de la tarde. Seguimos en este lunes en Mediodía COPE, contándote pues una historia que ha sucedido en Almería. Mira, lo que en teoría tenía que haber sido pues un día muy feliz en el zoo del Parque Temático del Oeste, allí en el desierto de Tabernas en Almería, acabó siendo un día bastante triste. Después de una semana de apareamiento, ayer Carlota, una avestruz de cuello rojo, puso un huevo. Es una especie en peligro de extinción. Para que te hagas una idea del valor que tiene este ejemplar, solamente hay 37 hembras en todo el mundo y todas se encuentran además en zoológicos. En libertad ahora mismo no queda ni una. Bueno, pues allí, en ese zoológico, todos estaban emocionados con ese huevo que acababa de poner esta avestruz, Carlota. Un huevo que, sin embargo, a mediodía desapareció. Alguien saltó la valla, se metió en el área donde estaba Carlota, la asustó además para que dejara el huevo
y directamente se lo llevó. Un robo que tiene muy preocupados a todo el equipo de este zoo, empezando por el director del Oasis Mini Hollywood, el veterinario José María Rodríguez. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis perplejos, José María, ante este robo?
Justo, es como ha señalado, tenía que ser ayer, en principio comenzó como un gran día, digamos el proceso de la cría de estos ejemplares de avestruz de cuello rojo, daba sus frutos, después de 4 años criando los 2 ejemplares, adaptándolos a que convivieran juntos, consiguiendo que las diferencias y las distancias entre sí fueran cada día menor, consiguiendo que se aparearan hace una semana. Y ayer por fin por la mañana amanecía un pequeño éxito con el primer huevo. Un huevo muy viable, muy muy bien formado. Teníamos muchas esperanzas que rápidamente desaparecieron.
El huevo me imagino que es grande, lógicamente, José María.
Sí, el huevo, estamos hablando de un tamaño de aproximadamente 1.25 kilos, 1.5 kilos, el volumen que formarían 24 huevos de ave, de gallina, quiero decir. Es un huevo bastante grande, bastante pesado, bastante bonito. Carlota se puso el huevo, hizo el nido el día de antes en la zona, digamos, más visible por el público. Ella eligió ese sitio fue el que usó para hacer esa apuesta. Es verdad que los avestruces no suelen poner un único huevo, que ponen bastante huevos, pero claro, desde ayer esta rotura o desaparición de huevos lo que hace la ha alterado de tal manera que ahora deambulan los dos por el recinto sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Cómo continuar, ¿no?
¿Desde fuera del recinto se veía el huevo, José María?
Sí.
Se veía, ¿no?
El huevo se veía justo en la zona donde el público tiene acceso al recinto. Era muy visible, es blanco, es nacarado. Ayer hizo un día extraordinario y por tanto, relucía el huevo. Y ella más estaba muy acicalada, acicalando el huevo y uh-huh. En fin, muy, muy interesada en lo que estaba ocurriéndole y lo que el macho estaba también muy protector. También es verdad que las personas o personas que hayan decidido llevarse huevo, se han arriesgado demasiado, porque es un ejemplar que mide 2 metros y medio o más, es una la avestruz más grande que hay.
¿Podían haber atacado tanto la hembra como el macho al ladrón o ladrones?
Sí, sobre todo el macho. El macho hoy, por ejemplo, está muy disgustado, está muy agresivo y desde ayer habíamos cambiado el protocolo de manejo. Porque, claro, una vez que habíamos constatado de que habían puesto un huevo, pues sabíamos que iban a tener una actitud mucho más normal, que defensiva y protectora de su nido. Las personas que lo hicieron cometieron una barbaridad y un riesgo grande, claro.
Ayer creo que unas 1.000 personas, ¿no? Que vuestro parque sí. Tuvo unos 1.000 visitantes aproximadamente. Me imagino que tendréis en gran parte del recinto cámaras de seguridad. Las estaréis visionando, se las habréis dado a la policía. ¿Pero tenéis idea de quién ha podido cometer este robo?
No, porque dentro de lo que efectivamente sí que tenemos zonas de videovigilancia, digamos donde se encuentran estos ejemplares, digamos acceso directo a una cámara enfocando el nido no lo teníamos, pero sí que es verdad que el resto de cámaras están siendo visionadas por si inducen alguna pista a pensar o a ver alguna actitud sospechosa de que alguien portara un bolso, una mochila de una forma significativa, ¿no?
José María, ¿y este huevo puede tener valor? Es decir, es un valor económico, porque esto que puede ser una chiquillada, alguien que se lo ha llevado por hacer la gracia, por decirlo de alguna manera, o alguien expresamente sabía que Carlota había tenido ese huevo después de tantos años trabajando en su reproducción y piensa que puede tener un valor económico.
Yo creo que ha sido una souvenir de alguien que no ha pensado, no ha valorado, no sabía o no conocía la importancia de ese huevo y ha cogido de forma sorpresiva, porque en más de 25 años que esta institución funciona, nunca nos habían accedido de esa manera a un recinto, nunca se habían llevado un animal o un resto de un animal para decir, eso no había ocurrido jamás, y que ocurra precisamente con este huevo, pues yo pienso que es más casualidad que intención, porque es un animal que no se puede tener bajo ningún concepto en una colección privada, es un animal diferente, y que además se puede, de alguna manera, un animal solo, pues no reporta para nada ni interés ninguno, ¿no?
Bueno, desde el zoo estáis pidiendo, ¿no?, que el ladrón o ladrones recapaciten y devuelvan el huevo.
Claro que todavía el huevo es viable, es decir, pasados dos o tres días el huevo sigue siendo viable.
O sea, ¿lo podría incubar la avestruz, Carlota, y podrían hacer la cría?
Es muy probable que no se lo pongamos a... En el caso de que lo recuperemos, o que se pudiera recuperar, no arriesgáramos a ponérselo a ellos, porque ahora mismo ellos se encuentran tan alterados que probablemente lo rompan. Con lo cual, la idea sea la de directamente proceder a incubación y de alguna manera, pues...
¿Incubación artificial, te refieres?
Sí, sí, una incubadora, y después a su cría manual para intentar recuperarlo, como han hecho otros zoológicos, y le ha funcionado bien, de manera que sería, eso sería el menor de los fracasos, ¿no?, de poder conseguir que apareciera huevo y poder criarlo nosotros.
José María, pues ojalá aparezca este huevo en un robo, la verdad que inexplicable, que no tiene ningún sentido. Vamos a pensar que lo vais a recuperar y que lo vais a sacar además adelante. José María Rodríguez, director del Oasis Mini Hollywood, gracias por atendernos. Que haya suerte, José María.
Gracias a vosotros. Gracias por eso.
Qué historia, ¿verdad? Qué historia que se lleven un huevo de un avestruz que ha costado además tanto tener, y que además quien lo tenga pues es que no va a poder hacer nada con él. En fin, ojalá haya suerte y puedan recuperarlo. Que estamos teniendo un invierno suave, que estamos teniendo temperaturas muy agradables en prácticamente todo nuestro país, salvo unos días que sí, una semana de frío con nieves en el norte, pues el resto del invierno ya ves que estamos con temperaturas bastante suaves. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué está provocando todo esto? Pues que las alergias se hayan adelantado. Y sobre eso te preguntábamos hoy en Mediodía COPE. Si lo estás notando ya, si estás ya con los síntomas, si estás ya con la alergia. Por cierto, ¿a qué eres alérgico? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Son muy alérgicos nuestros oyentes?
Pues mira, lo están notando, ¿eh? Lo están notando, sobre todo el cambio de tiempo, evidentemente, pero luego esa consecuencia que podríamos decir tienen estas alergias adelantadas a la primavera. Pepi es de Málaga y nos cuenta el problema que tiene en Andalucía con el cambio de tiempo y, bueno, que dice que sí, que está empezando la alergia.
No llueve, cuando tiene que hacer frío estamos en la playa, las flores están floreciendo antes de tiempo, flores que normalmente en abril y mayo, yo ya tengo geranio en mi terraza. Y bueno, alergia no he ido a hacerme las pruebas, pero yo tengo un picor ya en los ojos que me pasa todos los años, que no sea que se dé alérgica, qué horrible. Y sí, me tengo que tomar antihistamínico, que a veces no quiero porque eso te entra un sueño que te deja tonta todos los días, pero bueno.
Sí, es verdad.
No
hay más remedio.
Totalmente.
Oye, pero que se le nota a Pepi en la nariz, que sí, está sí, congestionada, sí, sí. Es que se le nota, efectivamente, sí. Igual te va a tocar, Pepi, algún día ir a hacerte las pruebas de alergia.
Convendría
para saber. Para saber a qué te enfrentas.
Mira, Isabel dice que ya a los 40 pues le empezó la alergia al polen y claro que lo nota.
Y cuando me entra es inaguantable. Y sí, mi cuñado me recetó para soportar la alergia.
El cuñado que intuimos que es médico, lógicamente.
Algo
que le
parecido, algo parecido.
No es que sea, venga, que te voy a mandar esto.
No,
así,
no creo
lo
que
loco,
sea veterinario.
A lo loco.
Así que, bueno pues... María Jesús, que es de Valencia, y dice que no tiene ninguna alergia, pero eso sí, cuando sale a caminar, evita alguna que otra planta.
Intento no pasar por ningún árbol, porque sí que es verdad que a veces pasas por algún árbol y como que me pica la nariz. Y lo que sí que también es verdad que vas andando por la calle, que hace falta que llueva para que limpie el ambiente.
Sí, sí, es verdad, es que hace falta mucha lluvia para llenar los pantanos y para limpiar el ambiente.
Fíjate.
A mí también me pasa esto, lo que cuenta María Jesús de Valencia. Yo no soy alérgica, pero sí es
¿o
verdad.
¿O eso crees?
Bueno, yo me hice las pruebas hace años y no lo era, sí es verdad, no lo era entonces. Ahora, años después, no lo sé. Pero yo cuando llega la primavera o cuando paso por determinadas zonas, empiezo a estornudar como si no hubiera mañana. 4, 5, 6, 7 estornudos no me los quita nadie. Y pienso, ¿sería alérgica? Yo creo que no porque es el único síntoma. No sé si es que hay mucha concentración de polen y a los que no somos alérgicos también nos afecta. No tengo ni idea, pero esto, bueno, pues me sucede como le pasa también a María Jesús.
Bueno, sí, Inma es de Marbella y nos cuenta que su hijo es el que tiene alergia a los ácaros.
Y es muy curioso porque cuanto más limpio y más polvo
polvoquito en mi casa, más alergia tiene. En cambio, el año pasado se marchó a estudiar fuera, a Escocia, y oye, allí vive en una habitación de un piso con moqueta, que tiene polvo del año que se lo pida. Oye, y allí nada, allí no tiene alergia. Y yo aquí limpia que te limpia.
Ahí las moquetas lo que tienen que guardar ahí. No sé si es que se hizo,
bueno,
ya...
Bueno, ahí toda la colección de ácaros.
Al hábitat de los ácaros o la humedad, a lo mejor, que hay en Escocia, que le sentó bien. Vete a saber. En fin, las alergias que están disparadas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues mira, asesino impresionante. Así, entre otras cosas, ha sido definido el conquistador Hernán Cortés en un programa de televisión española que pretende elegir al mejor español de la historia. Bueno, la polémica está servida y nosotros aquí en la tarde nos acercamos a la polémica y también a la figura de Hernán Cortés. A ver qué sale.
En la tarde de COPE enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que el Barça piensa que si pone a Márquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene.
Sí, es yo
que
también, yo pienso como tú, Juanma.
Yo creo que ya saben que no, ¿eh? Yo creo que ya saben.
Que no, que opción de futuro, Rafa Márquez, no.
Y si lo pone y sale medianamente bien, digamos, claro, que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien. Yo te digo que dicen, pues que se quede Márquez.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo?
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas. Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.